Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas a través de nuestra página web rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar el programa en castellano para el 10 de febrero de 2021, en el que, como siempre, incluimos un panorama de noticias de la Argentina y de la región, y también el último episodio del suplemento de actualidad DX, un espacio clásico de RAE Argentina al Mundo y un clásico sobre todo para los diexistas y los aficionados de la onda corta. Además, vamos a compartir un segmento que hemos lanzado durante este 2021 sobre mitos y leyendas de la Argentina. Hoy vamos a conocer la leyenda del futre. Les recuerdo que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico que es qslrae@gmail.com. Allí tienen que enviar sus mensajes y también los informes de recepción los diexistas. Repito, qslrae@gmail.com. Y los invito como siempre a conocer nuestra página web, en la que además de los programas en 8 idiomas de la emisora internacional de la Argentina, van a poder encontrar contenidos de todo tipo, como por ejemplo estos micros programas sobre mitos y leyendas, pero también especiales sobre cultura, sobre gastronomía, sobre actualidad de América Latina en 8 idiomas. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de RAE, que es rae.com.ar. Y siempre señalamos que estamos emitiendo programas semanales a la espera de poder regresar a los estudios de RAE en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cosa que no hemos hecho en prácticamente un año por motivo de la pandemia. Y es que seguimos trabajando desde nuestros domicilios todos los que integramos RAE Argentina al Mundo y no contamos aún con la infraestructura para poder ofrecerles programas diarios de lunes a viernes, como ha sido siempre la tradición en RAE. Y es por eso que, mientras tanto, desde nuestros domicilios, desde nuestras casas, estamos produciendo programas semanales. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora con el panorama de noticias de la Argentina y de la región. Estos son los títulos. Coronavirus. Argentina inicia la vacunación de mayores de 70 y se detectó un contagio local de la variante británica. A los 90 años falleció el expresidente Carlos Menem, que gobernó la Argentina entre 1989 y 1999. Escándalo en Perú. Funcionarios se vacunaron en secreto contra el COVID-19 meses antes que la población. El gobierno argentino busca un acuerdo con empresarios y sindicatos para bajar la inflación. Crece el reclamo por leyes más duras contra los femicidios tras el brutal asesinato de una joven por su expareja policía. Deportes. Comenzó el torneo de fútbol de Primera División. Y estos son los títulos. Argentina comienza la vacunación de las personas mayores de 70 en los próximos días, tras la llegada de casi 1 millón de dosis. Por un lado, arribó el fin de semana un nuevo vuelo de Moscú con 400.000 vacunas Sputnik V. Además, esta semana llega un cargamento de casi 600.000 dosis de Covishield, producida por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en colaboración con un laboratorio indio, el Serum Institute. Luego de una primera etapa en la que fueron vacunados principalmente los trabajadores sanitarios, ahora la campaña continúa con quienes se inscribieron en un registro, ya que la inoculación en la Argentina es voluntaria. Por otra parte, el gobierno confirmó 2 casos de la variante británica del coronavirus, uno de ellos sin antecedentes de viaje, es decir, por contagio local. A todo esto, reabren esta semana las escuelas en varios distritos de la Argentina, luego de un 2020 prácticamente sin clases presenciales. Será en forma escalonada, menos horas y menos días y con menos estudiantes por aula, además de barbijos obligatorios, toma de temperatura y ventanas y puertas abiertas en todo momento. En los últimos días, la Argentina superó la marca de 50.000 fallecidos por COVID-19, del cual se confirmaron hasta ahora 2 millones de casos, de los cuales 150.000 son activos. La ocupación de camas de terapia intensiva, en tanto, se mantiene por debajo del 60%, según datos oficiales. A los 90 años falleció el expresidente Carlos Menem, que gobernó la Argentina entre 1989 y 1999. Estaba internado en una clínica de Buenos Aires por una infección urinaria. Su cuerpo fue velado en la Casa Rosada y el Congreso de la Nación antes de ser sepultado en el cementerio islámico de La Tablada, en las afueras de la capital. El presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner, los expresidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde y varios dirigentes políticos expresaron sus condolencias. Carlos Saúl Menem nació en 1931 en la provincia de La Rioja, en el oeste de la Argentina, y era hijo de inmigrantes sirios. De joven, se convirtió al catolicismo, pero mantuvo lazos con la cultura y la tierra de su familia musulmana. Comenzó su carrera política en la década de 1950, luego del golpe de Estado que derrocó a su admirado Juan Perón. En 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, pero fue derrocado por la dictadura de 1976, que lo mantuvo detenido durante 2 años. Tras el retorno de la democracia, volvió a ganar las elecciones en La Rioja antes de triunfar en las internas para ser el candidato presidencial del peronismo en 1989. En la campaña, Menem enarboló eslóganes que indicaban un retorno a las políticas de Perón, como los aumentos salariales y la protección de la industria local. Ganó los comicios con más del 47% de los votos y asumió en el marco de una profunda crisis económica y social, cuyos síntomas principales eran una inflación del 5.000% mensual y los saqueos de comercios. Pese a sus promesas electorales, Menem dio un giro de 180 grados al llegar al poder y abrazó lo que se conoce como el consenso de Washington. Esos lineamientos incluyen la reducción del Estado, la eliminación de barreras comerciales y la atracción de las inversiones extranjeras. El gobierno de Menem privatizó los servicios públicos, los ferrocarriles y la aerolínea de bandera y, entre otras medidas, disolvió los entes que regulaban la exportación de granos y carnes. Además, impulsó una alianza incondicional con los Estados Unidos y envió barcos de la Marina a la Primera Guerra del Golfo en 1990. También restableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, interrumpidas luego de la Guerra de Malvinas, reclamo que su gestión puso en pausa. Asimismo, indultó a los comandantes de las Fuerzas Armadas que habían sido condenados en 1985 por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La política económica más recordada de la gestión menemista fue la denominada convertibilidad, que ató el valor del peso argentino a $1 estadounidense. El 1-1, como lo recuerdan los argentinos, consiguió llevar la inflación a prácticamente cero durante muchos años y abarató las importaciones y los viajes al exterior para muchos que los disfrutaron por primera vez. Pero su contracara fue el desempleo masivo a raíz de los cierres de fábricas que no pudieron competir con los productos extranjeros y del despido de miles de empleados públicos. Menem fue reelecto por un amplio margen en 1995, recompensado por una ciudadanía que valoró la estabilidad que trajo aparejada la paridad cambiaria. Sin embargo, al término de su segundo mandato en 1999, la Argentina arrastraba una recesión de años y la pobreza y la desigualdad habían alcanzado niveles sin precedentes. Sus políticas son responsabilizadas por el estallido económico y social de 2001, que desembocó en una descomunal devaluación que marcó el fin del 1-1. En 2003, Menem volvió a postularse a la presidencia, pero desistió de competir en el balotaje contra Néstor Kirchner en una competencia que los sondeos le auguraban tendría una contundente derrota. Menem se mantuvo desde entonces activo en la política, siempre ligado a La Rioja, provincia que él representaba en el Senado de la Nación al momento de su muerte. Tras su fallecimiento, la DAIA, entidad que agrupa a la comunidad judía argentina, volvió a responsabilizar al exmandatario por encubrir el atentado a la AMIA de 1994 que dejó 85 muertos. En un comunicado, la organización sostuvo: "Muere en libertad, nunca pagó por su impunidad". En tanto, la intendencia de Río Tercero anunció en redes sociales que no adhiere al duelo nacional de 3 días decretado por el gobierno nacional en homenaje al ex jefe de Estado. Recordemos que en esa ciudad de la provincia de Córdoba, una explosión destruyó un polvorín militar en 1995, en el que murieron 7 personas y 300 resultaron heridas y que causó enormes destrozos materiales. Según una investigación, el estallido fue intencional y fue perpetrado por el gobierno de Menem para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En el sepelio estuvieron la primera esposa de Menem, Zulema Yoma, y su hija Zulema Menem, quien le dijo a los medios: "Podrán estar o no de acuerdo con lo que hizo, pero lo hizo con pasión y amor". En Perú estalló un escándalo político tras salir a la luz que varios funcionarios se vacunaron en secreto contra el COVID-19. Entre los involucrados está el expresidente Martín Vizcarra, que fue destituido por el Parlamento en noviembre de 2020 por un caso de corrupción. Vizcarra y otros miembros de su gobierno se inmunizaron con dosis del laboratorio chino Sinopharm que llegaron al país sudamericano entre septiembre y diciembre. El exmandatario se defendió al asegurar que su inoculación no fue anunciada al público para mantener la confidencialidad del proceso de pruebas de la vacuna. Pero la noticia causó indignación en una de las naciones más golpeadas por la pandemia de coronavirus, con más de 40.000 muertos. Por la polémica, ya renunciaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud, entre otros funcionarios. A propósito de la vacunación en América del Sur, Chile es el líder regional en cantidad de aplicaciones, con más de 1.5 millones en menos de un mes. Según el sitio Our World in Data, desde que comenzó la campaña el 3 de febrero, el 7% de los 19 millones de chilenos ya recibió una dosis de Pfizer o de Sinopharm. También llegaron en los últimos días los primeros cargamentos de vacunas a Colombia y Venezuela, 50.000 dosis de Pfizer y 100.000 de Sputnik V respectivamente. En Brasil, en tanto, por primera vez en más de un siglo, no se celebró el mundialmente famoso carnaval debido a la pandemia. Sin desfiles de escolas de samba en el sambódromo, solo algunos bailarines disfrazados, los llamados bachibolas, pasearon por las calles vacías mientras los cariocas festejaban el carnaval en sus casas. El gobierno argentino busca un acuerdo con empresarios y sindicatos para contener la inflación, que en 2020 superó el 36%. En un encuentro esta semana, el jefe de gabinete Santiago Cafiero afirmó que se busca evitar que el esfuerzo de las empresas y de los trabajadores se vaya por la canaleta de la inflación. En tanto, según graficó el ministro de Economía Martín Guzmán, la meta es que la inflación no llegue al 30% este año y que los salarios superen esa marca por 5 o 6 puntos porcentuales. Uno de los asistentes del sector privado que concurrió reveló a la prensa que hay consenso en revisar la cadena de producción para encontrar causales de subas en los precios. Otro empresario dijo esperar que el diálogo con el gobierno lleve a la corrección de lo que denominó impuestos distorsivos. En otro orden, el presidente Alberto Fernández les aseguró a los representantes de cámaras rurales que no aumentará las retenciones a la exportación de granos. El mandatario salió así al cruce de rumores sobre un incremento de las alícuotas que pagan la soja, el trigo y el maíz para contener el precio de los alimentos a nivel local. En tanto, el oficialismo presentó un proyecto en el Congreso para aumentar el piso del impuesto a las ganancias y que lo pague solamente el 10% de los contribuyentes en lugar del 25% actual. Otro brutal femicidio volvió a conmocionar a la Argentina y reinició los reclamos por leyes más duras contra la violencia de género. Úrsula Baillo, de 19 años, fue hallada muerta de 30 puñaladas en una zona rural de Rojas, el pueblo de la provincia de Buenos Aires en donde vivía. Por el crimen fue arrestado el principal sospechoso, su expareja, Matías Martínez, de 25 años, un agente de la policía provincial que estaba de licencia psiquiátrica. El asesinato causó indignación, ya que el hombre había sido denunciado por violencia de género en repetidas ocasiones. La misma Úrsula había reportado la situación ante las autoridades y enviado mensajes a amigas expresando miedo por su seguridad. En Rojas, vecinos marcharon a la comisaría para exigir justicia y algunos manifestantes incendiaron un coche policial. También hubo marchas en Buenos Aires y en La Plata para reclamar más acción del Estado contra la violencia de género. Según la ONG Lucía Pérez, solo desde el comienzo de 2021 se cometieron 37 femicidios, casi uno por día. Cabe recordar que en 2015 surgió el movimiento Ni Una Menos en el país contra los femicidios y la violencia machista. Pero pese a algunos avances en materia de concientización social, desde entonces no paran de morir mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Organizaciones feministas denuncian que la situación incluso se ha agravado en 2020, en el que muchas víctimas se vieron forzadas a quedar confinadas por la pandemia junto a sus agresores. Deportes. Comenzó el nuevo torneo de fútbol profesional de la Argentina, la Copa de la Liga. El campeonato se inició el viernes pasado con la victoria de Banfield sobre Racing por 2-0, la caída de Central Córdoba por 3-0 ante Colón de Santa Fe y el empate 2-2 entre Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán. Los otros partidos de la primera fecha fueron Godoy Cruz de Mendoza 2, Aldo Civi de Mar del Plata 1, Talleres de Córdoba 1, Patronato de Entre Ríos 0, Vélez Arsfield 1, Newell's de Rosario 0, San Lorenzo 2, Arsenal 1, Defensa y Justicia 3, Huracán 2, Boca 2, Gimnasia de la Plata 2, Estudiantes 2, River 1, Rosario Central 2, Argentinos 1 e Independiente 0, Lanús 1. La Copa de la Liga Argentina consta de dos fases. En la primera, que acaba de comenzar, 26 equipos divididos en dos zonas compiten todos contra todos. Los cuatro primeros de cada zona pasarán a la segunda fase, en la que avanzarán por eliminación directa hasta llegar a la final. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
¿Cómo están ustedes, colegas diexistas, radioescuchas y radioaficionados? Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad de X.com.ar. Avanza el mes de febrero, tenemos muchísimas informaciones para compartir. Vamos a ver cómo podemos ajustar las mismas al tiempo del cual disponemos para poder brindarles todas estas informaciones que realmente son muy interesantes. ¿Y qué les parece si empezamos por nuestro país, por la República Argentina, en donde el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, llamó a concurso público para la adjudicación de licencias de radios de frecuencia modulada en las provincias de Catamarca, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, y ello lo hizo a través de la resolución 102 del año 2021, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Esta normativa aprobó también el reglamento que regirá el trámite de concurso público simplificado para la adjudicación de licencias a personas humanas, personas jurídicas, con fines de lucro, constituidas o en formación, y también para aquellas que sin fines de lucro están regularmente constituidas. Y lo que se busca es la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en las categorías E y F, es decir, en las categorías de más baja potencia. La Ley 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público y permanente, facultando al ENACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones, a resolver las características de los llamados a concursos. Así, tenemos que para la provincia de Mendoza, el plazo para la recepción de ofertas será del 15 al 19 de marzo próximo, exceptuando las ciudades capital y las localidades emplazadas en un radio de 30 kilómetros alrededor de la misma, lo mismo que para General San Martín y para San Rafael. Es decir, que todo el resto del interior provincial estará comprendido entre estas posibilidades de establecer radios en localidades emplazadas en un radio de 15 kilómetros de cada una. Para la muy extensa provincia patagónica de Santa Cruz, el plazo será del 22 al 29 de marzo y para Chubut, también en nuestra Patagonia, del 8 al 15 de abril, exceptuando las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew y las localidades emplazadas en un radio de 15 kilómetros de cada una. Sin embargo, en Comodoro Rivadavia habrá una licitación de 3 canales disponibles únicamente para el sector sin fines de lucro. Finalmente, y ya nos vamos al sector noroeste de nuestro país, para indicarles que Santiago del Estero recepcionará propuestas del 30 de marzo al 7 de abril, Catamarca del 19 al 23 de abril y finalmente para Tucumán del 26 al 30 de abril. En los tres casos, exceptuando las ciudades capitales de las tres provincias mencionadas y las localidades emplazadas en un radio de 15 kilómetros de cada una. Estamos en Actualidad de X.com.ar compartiendo noticias e informaciones del mundo de la radio. Y nos vamos a Perú, siempre el país andino es noticia. Y en este caso, porque el gobierno nacional impulsa el servicio de radio y televisión que brindan los gobiernos municipales y regionales. Y ello lo hace a través de un plan de facilidades económicas que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha establecido con esta finalidad. En este sentido, el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó un grupo de beneficios económicos, como por ejemplo el permitir que las municipalidades ya no pagarán aproximadamente una cifra muy importante que venían haciendo en concepto de canon, y ahora abonarán solamente un sol por este servicio, casi un valor simbólico. Se dictó un decreto supremo, una ley, que así dispone estas quitas o condonaciones de cánones, y se trata de una modificación normativa que también reduce el monto del derecho de autorización y renovación, tanto para los municipios como para los gobiernos regionales que sean titulares de estaciones de radiodifusión. Además, conforme lo establece la Ley de Radio y Televisión, el mantener deudas derivadas de la prestación de servicios de telecomunicaciones es causal para denegar tanto las solicitudes de nuevas autorizaciones como aquellas de renovación. Sin embargo, la nueva norma contempla facilidades de pago para sus deudas actuales. Lo que se busca, conforme señaló Diego Carrillo, viceministro de Comunicaciones, es que las estaciones de radio administradas por gobiernos regionales o locales sean beneficiadas, puesto que cumplen un importante rol social, principalmente, y esto siempre lo venimos sosteniendo aquí en nuestro programa, en las zonas rurales más apartadas. Estas medidas buscan viabilizar la continuidad de los servicios de radio y televisión durante el estado de emergencia nacional, mitigando los efectos ocasionados por la nueva ola de COVID-19 y el impacto económico negativo en los gobiernos regionales y locales, que son en definitiva los titulares de las autorizaciones que prestan servicios de radiodifusión y promueven el acceso de la población a estos canales de comunicación. Finalmente, cabe señalar que la norma otorga de manera excepcional y por única vez el beneficio de pago fraccionado de sus deudas por canon, derechos de autorización y multas derivadas de la prestación de los servicios de radio y televisión, incluyendo aquellas menores o que se encuentran en procedimiento de cobranza coactiva o judicial. A la fecha, existen 122 estaciones de radio y 106 emisoras de televisión cuyos titulares corresponden a gobiernos locales, que en su mayoría están ubicados en zonas rurales o de preferente interés social. En tanto que los gobiernos regionales cuentan con una estación de radiodifusión sonora y tres estaciones de radiodifusión por televisión, todas ellas tienen finalidad educativa. ¿Y qué les parece si vamos finalizando nuestra recorrida por América del Sur yendo a Paraguay? Quiero contarles que existió una emisora de radio que fue ZP9 Radio Prieto, una estación que cumplió un papel muy importante, una labor muy fecunda, sobre todo en ocasión de la sangrienta guerra del Chaco Boreal, del Chaco paraguayo, que enfrentó a dos naciones hermanas latinoamericanas como Bolivia y Paraguay. ZP9 Radio Prieto fue una emisora que se destacó básicamente en lo que tiene que ver con la educación, en irradiar programas con finalidades educativas, pero también tuvo, como les decía antes, una labor proactiva en la época de la guerra por el Chaco paraguayo. Fue inaugurada precisamente en medio de la guerra, un 29 de octubre de 1933, por el presidente Eusebio Ayala, con la presencia de ministros, funcionarios y autoridades eclesiásticas y políticas del país. La emisora comenzó a constituir un factor fundamental en la defensa nacional, desde la retaguardia hasta los distintos escenarios de la guerra. Colaboró activamente para la consolidación de la conciencia nacional y para defender una nación que estaba siendo amenazada por la guerra. Daniel Burt Artaza tiene uno de los archivos históricos más importantes de la radio paraguaya y especialmente de lo que fue ZP9 Radio Prieto, que era propiedad de su abuelo y sus tíos. Su abuelo, Daniel Artaza, y sus tíos, Fernando y Policarpo Artaza, fueron los titulares de la licencia de esta emisora. Y Daniel Burt Artaza, descendiente directo de aquellos pioneros, tiene una colección enorme de fotos, cartas y documentos que testimonian el notable papel que desarrollara allá por los años 30 la ZP9 Radio Prieto. Una emisora que, y aquí viene uno de los quids más interesantes para compartir con ustedes, es que lleva el apellido del argentino Teodoro Prieto, constructor y creador de los equipos transmisores y de los receptores de radio, cuya marca eran de la misma denominación. Muchos argentinos conocen a Radio Prieto no solamente porque fue una emisora de radio que también emitió aquí desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino porque también era una casa de venta de equipos de radio que llevaban, por otra parte, como nombre el apellido justamente de su fabricante, el señor Prieto. Radio Prieto, aquí en Buenos Aires, gozó de gran prestigio y fue una de las primeras emisoras del vecino país en la década de los años 30. Pero volvamos a ZP9, aquella emisora que emitía desde un local propio ubicado en la calle Chile 461, casi Piribebuy, en el centro de la ciudad de Asunción del Paraguay. Fue construido para el efecto de una radio por el arquitecto Américo Bergonzi. O sea que tenía los estudios y las instalaciones diseñadas justamente para albergar una emisora de radio. Y justamente fue también la familia Artaza la que compró vehículos para que la emisora tuviese móviles de exteriores y construyó un salón comercial ubicado en el mismo edificio. ZP9 nunca fue una radio oficialista del gobierno de turno, era una radio privada de la familia Artaza, construida por la firma de Teodoro Prieto, pero que por aquel momento en el cual empezó a transmitir, se convirtió rápidamente en una fuente de noticias para conocer todo lo que acontecía en la ya desatada guerra entre Paraguay y Bolivia. La emisora funcionó con esa denominación hasta los primeros meses del año 1940, cuando es transferida a Tilio Bayac, pasando a denominarse primero Radio América y luego Radio La Capital, siendo vendida nuevamente en los primeros años de la década del 50 a Juan Bernabé y otro socio comercial. Lo cierto es que hoy ZP9 Radio Prieto no existe más, pero me gustaría que ustedes conozcan a través de dos archivos de audio que vamos a escuchar en los minutos subsiguientes, no solamente aquella información concerniente a los inicios de ZP9 Radio Prieto, complementando lo que les conté hasta hace instantes, sino también una descripción detallada, de minuciosa, de cómo fue su labor fecunda durante la cruel guerra del Chaco paraguayo.
Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional.
Este mensaje de paz, proclamado por el principal artífice militar de la victoria del Chaco, el entonces general Estigarribia, resonó en cada punto de la República gracias al poder de la radio. Pero ya antes de la paz, cuando el combate era un cuerpo a cuerpo en los campos de batalla, este instrumento de comunicación, y en particular la emisora ZP9 Radio Prieto, tuvo un papel decisivo.
Hay un testimonio del doctor Gustavo González, que era médico en Bahía Negra y luego ya hacia Isla Poí, se cuenta en un libro, Cartas a mi amada, que vino a Asunción, se compró una radio como esta y llevó al frente para recibir las noticias de cómo le estaba yendo a ellos.
Pero el efecto de esta emisora de gran potencia no alcanzó solo a nuestras tropas.
El gobierno boliviano llegó a comprar, a comprar una radio Illimani, que era privada, porque decía, el efecto que tuvo la ZP9 Radio Prieto con nuestras tropas fue más perjudicial que las ametralladoras de los paraguayos. ...70 días atrás estamos esperando las noticias del resultado de las noticias de Mazzoleni sobre cómo iba el tema. Eso mismo hacía la radio hace 87 años.
Será inaugurada probablemente el 28 del corriente la estación Radio Prieto.
Al hablar de la historia de la radiofonía nacional y su importancia en las comunicaciones durante la Guerra del Chaco, surge indudablemente el nombre de ZP9 Radio Prieto, propiedad de los hermanos Artaza. La emisora comenzó a funcionar en octubre de 1933, luego de la incursión de uno de los hermanos en la política y el periodismo.
En esa época, una muy buena, potente, conocida radio LS2 y LR2, Radio Prieto de Buenos Aires, fabricaba aparatos de radio de mesa y también fabricaba estaciones de transmisión, y se le hizo el pedido. La fábrica entregó en 30 días y en 10 días la armaron acá.
Los aparatos respectivos ya han sido retirados de la aduana. Mañana, el ingeniero Bart llegará de Buenos Aires para su instalación y funcionamiento.
De la inauguración de la radio participó el entonces presidente Eusebio Ayala, uno de los principales artífices en la victoria del Chaco.
En 1932 empezó a construir el edificio de esta radio del estilo Art Deco, con diseño de una radio capilla o radio catedral.
En aquel entonces, la música que sonaba en la radio era tocada en vivo por importantes orquestas.
Está Samuel Aguayo, está Emilio Jiménez, fue director artístico de la Sinfónica de Corrientes. Renberto Jiménez, Palabra Mayor, fue director cultural de la radio. Estaba la sala de grabación y ahí iban los conjuntos, tenemos fotografías, iban los pachangueros, se iban vestidos de pachangueros y los gauchos de gauchos y lo hacían todo en vivo. Y había una fonoplatea, una salita con unas sillas cuadradas, rectas, para el público que podía escucharlo en vivo.
Como muchos otros emprendimientos de la época, la ZP9 Radio Prieto también fue víctima de los avatares políticos. Y en 1936, con el golpe febrerista, la radio, que antes había dado espacio a los propios revolucionarios, fue cerrada por estos y sus propietarios enviados al exilio. Terminado este periodo un año después, la radio fue reactivada, pero ya con otros nombres. Y con la dictadura de Higinio Borínigo, la radio de tendencia liberal fue clausurada nuevamente.
Que la palabra del presidente de la República será escuchada en casi todos los países del continente.
Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar. ¿Y qué les parece si nos vamos al norte de nuestro continente, al norte de América, para visitar México con una importante información relativa a una emisora de onda media, frecuencia modulada y onda corta que todos ustedes conocerán muy bien? Es muy apreciada por los oyentes y se trata de Radio Educación, que consiguió un nuevo título de concesión para explotar la frecuencia de los 1060 kHz de amplitud modulada, con cobertura en la Ciudad de México y una parte muy importante del país azteca. Ello lo obtuvo luego de acreditar los requisitos y superar a terceros operadores de carácter público social que también se interesaron en operar la estación para contar con su propio canal de comunicación en la radiodifusión sonora de la capital. La XEEP-AM estará entonces otros 15 años en poder de la Secretaría de Cultura, concesionario legal de esta señal del espectro, pero en la práctica el operador es Radio Educación, hoy en día un organismo adscripto a esa dependencia federal. La nueva concesión se entregó el pasado miércoles 20 de enero de 2021 y Radio Educación había conseguido una concesión de frecuencia modulada en 2017 para migrar su programación de AM hacia la estación XHEP-FM en 96,5 MHz, a condición de que la nueva señal transmitiera los mismos contenidos de amplitud modulada durante un año, plazo contado a partir de que esta última comenzara sus emisiones regulares, y después de esa fecha Radio Educación estaría obligada a la devolución de la señal de 1060 kHz al Estado, quien la retornaría en propiedad para readjudicarla posteriormente a través de un concurso. Lo cierto es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones colocó como disponible en su programa anual de bandas del año 2020 a esta frecuencia de amplitud modulada para uso público en la Ciudad de México. La estación llamó entonces la atención de dos interesados, además de Radio Educación, la cual, por sus antecedentes, volvió a conseguir la posibilidad de continuar emitiendo su señal con la consiguiente cobertura que una frecuencia de amplitud modulada le permite, y sobre todo en su papel de emisora cultural. Así que desde aquí, desde Radio Argentina al Mundo, celebramos y felicitamos a los colegas de Radio Educación por haber obtenido esta nueva licencia que les permite seguir operando en la amplitud modulada. ¿Y qué les parece si cruzamos el Océano Atlántico y nos vamos a Rusia? El gobierno de Vladimir Putin ha impuesto una multa contra el medio de comunicación patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y conocido como Radio Liberty. Esto es por violar presuntamente la ley de agentes extranjeros del país. La multa que se le impuso a Radio Liberty, cuya emisora hermana que transmite para el resto de los países que otrora estuvieron detrás de la cortina de hierro, Radio Free Europe, es de 150 mil dólares, realmente una friolera, y fue impuesta por el organismo regulador de los medios de comunicación de Rusia. Moscú designó por primera vez a Radio Free Europe y a Radio Liberty, las dos organizaciones hermanas de La Voz de América, como agentes extranjeros en 2017, un paso que algunos periodistas dicen que hizo su trabajo en Rusia mucho más difícil. No es la primera vez, y esto lo hemos hablado aquí ante nuestros micrófonos, que las autoridades rusas multan a esta emisora, que ya ha adelantado que planea apelar esta última sanción. Lo cierto es que la ley de agentes extranjeros da un amplio margen para que el gobierno ruso establezca trabas burocráticas a cualquier grupo no gubernamental que reciba financiamiento extranjero. También señala el señor Andrei Yari, jefe del servicio ruso de Radio Free Europe y Radio Liberty, en una entrevista con la agencia de noticias RIA, señalan que tenemos audiencias judiciales unas 3 veces a la semana, ya que hay una especie de campaña muy fuerte del gobierno central contra estas 2 emisoras de radio, especialmente la que emite directamente para o hacia Rusia, como lo es Radio Liberty o Radio Libertad. ¿Nos quedamos en Europa? ¿Nos vamos a España? Nunca deja de ser interesante todo lo que tiene que ver con las islas que se integran a España. Tal es el caso de las Islas Baleares, porque el Govern, el organismo estatal que regula la vida política de las Islas Baleares, informó que hay 55 emisoras ilegales o con irregularidades que operan en las islas. Lo cierto es que la Asociación Profesional de Periodistas reclama al Ejecutivo Autonómico que ponga orden en el sector de referente a la radio en las islas y atienda la denuncia de ilegalidades e irregularidades que ha planteado la Asociación Española de Radiodifusión Comercial a la Dirección General de Modernización y Administración Digital. En un comunicado se explica que el espectro radioeléctrico es una propiedad del Estado que administran las comunidades autónomas como la de las Islas Baleares y que para operar en él es preciso haber obtenido una licencia en un concurso público. Abunda la asociación diciendo que hay emisoras que operan actualmente sin autorización, generando interferencias en las emisiones de frecuencias legales y además ejecutando una gestión comercial, lo que supone una evidente competencia desleal. También subraya la importancia de distinguir entre medios profesionalizados y aquellos cuyas formas de trabajar pueden no responder a los principios periodísticos fundamentales. En estos momentos de crisis, con una reducción considerable de ingresos publicitarios, las radios necesitan protección para mantener los puestos laborales y se exige por eso que la autoridad de aplicación regule y legisle correctamente a aquellas emisoras que están fuera del orden público. Continuamos en Europa, nos vamos a Hungría, que está haciendo noticia por estos días y de alguna manera la Comunidad Económica Europea ha acogido todas estas críticas que se han formulado contra el gobierno central de Orbán. Lo cierto es que desde Bruselas también se condenó la decisión del Ejecutivo húngaro de suspender la licencia de una radio independiente, como lo es Klub Radio. Esta es la consecuencia de la reciente decisión del Consejo de Medios de Comunicación de Hungría, controlado por el partido gobernante Fidesz, que aludió a unas supuestas violaciones de la ley de medios de comunicación del país para tomar la decisión de no renovar la licencia de Klub Radio, una importante emisora que el pasado 14 de febrero perdió su licencia. El organismo, creado en 2011 bajo el patrocinio del presidente Víctor Orbán, dijo que la emisora había presentado los documentos administrativos con retraso 2 veces seguidas en el espacio de un año. La dirección de la emisora afirmó en un comunicado que se habían renovado las licencias de otras emisoras más afines al gobierno que habían cometido infracciones similares del código, o sea, reconoció este hecho. Sin embargo, el Consejo de Medios de Comunicación dijo que Klub Radio podía solicitar la frecuencia que da servicio a la capital, a Budapest y a sus alrededores. La emisora había solicitado al Tribunal Municipal de Budapest un permiso temporal a la espera del resultado del concurso, que no se espera hasta dentro de varios meses. Otras dos emisoras de radio también lo solicitaron. Club Radio alegó que la autoridad estaba tratando deliberadamente de desviar la licitación a un callejón sin salida legal. La pasada semana, el Instituto Internacional de la Prensa, con sede en Viena, Austria, se unió a otras cinco organizaciones de prensa europeas para acusar al partido Fidesz de querer silenciar a Club Radio en el marco de la represión de los medios de comunicación críticos. La investigadora principal de Human Rights Watch, la señora Lydia Gall, calificó en septiembre pasado las decisiones en torno a Club Radio como el último de una larga serie de ejemplos de los esfuerzos del gobierno húngaro por frenar a la prensa independiente y tomar el control del panorama mediático. Por su parte, el eurodiputado alemán Daniel Freund, que negoció el mecanismo del Estado de Derecho para los Verdes en el Parlamento Europeo, declaró que esta es una victoria de la derecha conservadora contra una emisora que trata de pelear por la libertad de prensa, y es una victoria de Víctor Orbán en su cruzada contra los medios de comunicación independientes en Hungría. Lo cierto es que las acciones de Víctor Orbán, el premier húngaro, están poniendo en peligro la democracia en toda Europa y, señaló el eurodiputado Freund, no se puede seguir de brazos cruzados mientras se construye un sistema autoritario en Hungría. Quiero contarles finalmente que Hungría ocupa actualmente el puesto 89 de 180 países en la clasificación de libertad de prensa, conforme lo ha señalado Reporteros Sin Fronteras. Lo curioso también es que cuando Orbán volvió al poder en el año 2010, Hungría ocupaba el 23 puesto entre los países con menores restricciones a la libertad de prensa. Hoy pasó, repito, al puesto número 89. ¿Y qué les parece si salimos de Europa, pero no del todo, y nos vamos a la República Popular China, en el Asia? Y digo no del todo porque esta noticia vincula al gigante asiático con el Reino Unido. Y esto sucede porque la pasada semana China retiró la estación británica BBC, más precisamente al popular y prestigioso BBC World News, una de las cadenas de radio y televisión, de la emisora pública de Hong Kong. De hecho, dijo que dejaría de emitir al BBC World Service una semana después de que el Reino Unido revocara la licencia de transmisión de la televisión estatal china dentro de Gran Bretaña. Lo cierto es que la Administración Nacional de Radio y Televisión de China dijo que los reportes de la BBC, especialmente su servicio BBC World News sobre China, habían violado gravemente el requisito de ser veraz y justo y dañaron los intereses de China, socavando la unidad nacional. La radio y televisión de Hong Kong, la emisora financiada con fondos públicos en el ex territorio británico, dijo que suspendería la transmisión de la programación de noticias de la radio de la BBC. El Club de Corresponsales Extranjeros de China señaló que parecía que el gigante asiático estaba intentando obligar a los medios extranjeros a seguir la línea del gobierno chino, mientras que la Embajada de China en Londres acusó a la BBC de una incansable fabricación de fake news. La estación Radio 4 de la Radio y Televisión de Hong Kong transmitía el servicio mundial de la BBC durante 8 horas cada noche. La emisora Radio 1, del mismo servicio de la Radio y Televisión de Hong Kong, emitía un programa de la BBC de una hora una vez por semana. Las plataformas privadas de Hong Kong Cable TV y Now TV siguen emitiendo el BBC World News, el servicio de televisión, hasta seguramente el fines de esta semana. Antes de la prohibición, el BBC World Service no se había incluido en la mayoría de los paquetes de radio y televisión en China y continental, pero estaban disponibles en algunos hogares y hoteles. Recordemos que la corporación pública BBC es una de las cadenas de noticias internacionales más confiables del planeta e informa sobre historias de todo el mundo de manera justa, imparcial y sin temor ni favoritismos. Lo cierto es que la Embajada China en Londres respondió con una punzante declaración atribuida a un portavoz no identificada, señalando que la incesante fabricación de mentiras por parte de la BBC al informar sobre China va en contra de la ética profesional del periodismo y huele a doble estándar y sesgo ideológico. La llamada libertad de prensa no es más que un pretexto y un disfraz para producir desinformación y calumnias contra otros países, agregó el gigante de las comunicaciones chino que regula todo el espectro de la radiodifusión de ese país asiático. Y con esta información vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Antes de despedirme, quiero recordarles que RAE Argentina al Mundo transmite en 8 idiomas gracias a las facilidades de WRMI Radio Miami Internacional. Como siempre, aprovechamos también para agradecer al señor Jeff White por cedernos y facilitarnos el sitio transmisor en Okeechobee, Florida, para que nuestros programas en 8 lenguas diferentes puedan llegar a todos ustedes en onda corta. También los invitamos a enviarnos sus informes de recepción a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, señalándoles que todos los informes de recepción correctos serán verificados con alguna de nuestras 2 tarjetas QSL. Pueden pedirnos concretamente cuál de nuestras 2 tarjetas prefieren recibir. Una tiene hermosas vistas con paisajes de la República Argentina, mientras que la otra se ha editado para recordar u homenajear a la República Argentina en el centenario de la radiodifusión, hecho que aconteció en el pasado año 2020. qslrae@gmail.com es la dirección a la cual les invitamos a dirigir todos sus informes de recepción, ya sean con un pequeño archivo de audio de no más de 2 minutos o bien con el formato tradicional, describiendo lo que han escuchado durante unos 20 minutos de su audición. Recuerden siempre que todos los informes de recepción son muy útiles y necesarios para nuestro departamento técnico de frecuencias. Y sentado ello, quiero ahora sí despedirme hasta la semana próxima, saludarlos y desearles a todos ustedes una buena semana y cordiales 73.
RAE, Argentina al Mundo presenta Mitos y leyendas de Argentina. En el capítulo de hoy, el Futre. Es una de las leyendas más tradicionales de la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, una provincia famosa a nivel mundial por la calidad de sus vinos y por recostarse a los pies de la cordillera de los Andes. Hay 2 versiones de cómo nació esta historia. Un gaucho ebrio que se durmió con su cuello sobre las vías de un tren que sin poder parar lo pasó por encima decapitándolo. O la de un inglés que llegaba mensualmente con desdén y parsimonia británica a pagarles a los cientos de criollos que mantenían las líneas férreas que comenzaban a extenderse en el siglo XIX por todo el país. Según esta versión, se trataba de Mr. Foster, que en la pronunciación criolla pasó a ser Mr. Futre, como también en Chile se llaman a las personas impecables, inmutables. Los que cuentan la versión del inglés dicen que se volvió alma en eterno vagabundear cuando por una tormenta de nieve debió refugiarse en una cueva de la precordillera. Allí se topó con unos maleantes que le robaron todo el dinero de los sueldos que debía pagar y que, para liquidar la tarea, lo decapitaron. La cuestión es que el Futre se aparece en noches de invierno cuando el viento y el frío arrecian, y se deja ver ante viajeros desprevenidos o ante borrachines que vuelven a su casa en noches cerradas. Se acerca impecable de traje, atildado y con paso seguro entre la neblina que el frío provoca por esos lares. Y, portando su cabeza en una de sus manos, pregunto si alguno de sus eventuales interlocutores conoce el camino de regreso a la ciudad de Mendoza, a donde debe llegar para rendir cuenta a los patrones de que había sido robado. Dicho esto, el Futre comienza a diluirse en la espesura de la noche, sin esperar respuesta, para seguir vagando eternamente, condenado a repetir su pregunta. Mr. Foster realmente murió en manos de unos delincuentes que lo asaltaron en su campamento de la localidad cordillerana de Las Cuevas. Y existe una tumba a su nombre en el antiguo cementerio de Uspallata, en la provincia de Mendoza. RAE, Argentina al Mundo, presentó Mitos y leyendas argentinas. En el capítulo de hoy, el futre. En la presentación y producción, Silvana Avellaneda. En la edición, Fabián Panisi. En página web, Julián Cortés.
Bueno, estamos llegando al final de un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano, pero antes quería volver a saludar, como lo hice en el programa anterior, a nuestros oyentes y celebrar con ustedes el cumpleaños de nuestra emisora, de la emisora internacional de la República Argentina, RAE, que festejó el viernes pasado, 12 de febrero, 63 años en el aire, por si... Bueno, no escucharon el programa anterior, les recuerdo que RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, eso es lo que significa la sigla, comenzó a transmitir el 12 de febrero de 1958, es la sucesora de un servicio internacional que había surgido a fines de la década del 40, el CIRA, el Servicio Internacional de la República Argentina, inaugurado durante el gobierno del general Juan Perón, que bueno, luego recibió el nombre de RAE Argentina al Mundo en 1958 y desde entonces en forma ininterrumpida ha estado representando a nuestro país en todo el mundo. Es una de las pocas emisoras de estas características que transmite en idiomas extranjeros desde América Latina, una de las pocas que quedan. Lo seguimos haciendo en onda corta y también hemos sumado en la última década las nuevas tecnologías. Siempre recalcamos desde RAE que para nosotros no es internet u onda corta, sino que son las dos cosas. Nosotros mantenemos la transmisión en onda corta, por suerte. Gracias a WRMI, de paso saludo a Jeff White y a todo el personal de WRMI allí en Okeechobee, Florida, que permiten a RAE mantenerse en el aire de las ondas cortas, ya que esta es la esencia de nuestra emisora. Pero además de seguir en el aire de la onda corta, hemos integrado y seguimos integrando las nuevas tecnologías a través del streaming, a través del podcasting, y ese es el presente y el futuro de RAE, lo clásico, lo tradicional, la onda corta y también las nuevas tecnologías, internet, podcasting y otras formas de mantenernos en contacto con nuestros oyentes. Así nos encuentra el aniversario número 63 de nuestra emisora, que estamos festejando durante estos días y que queremos festejar con nuestros amigos, los oyentes en todo el mundo. Así que bueno, muchas gracias por estar allí. Espero que hayan disfrutado este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, que pueden escuchar, como les decía, a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz, y que también pueden encontrar como podcast en nuestra página rae.com.ar. Soy Fernando Farías. Cuídense y hasta la próxima. Chau.